Bienvenidos a todos. Es un gozo poder celebrar en el nombre del Señor. Hoy es nuestro primer domingo de Adviento. Se puede decir que está comenzando ya el tiempo de Navidad, el tiempo navideño. Por eso hemos encendido nuestra primera velita. El tiempo de Adviento es un tiempo muy especial. Es el tiempo previo a la llegada del Señor. Y en los países protestantes siempre se ha celebrado por medio de esa costumbre tan bonita de las cuatro velas, ¿verdad? Cuatro domingos antes se enciende una, al domingo siguiente la otra, simulando de una forma simbólica que la luz viene al mundo. La luz que ha traído para nosotros luz, que ha traído para nosotros vida, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Y la luz y la vida nos viene a través de nuestro Señor Jesucristo y de la lectura de la palabra del Señor. Así que vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer un texto que nos cuenta una historia tan fea, tan desagradable. Esto es lo que tiene la Biblia. La Biblia no tacha las partes feas, ¿verdad? Las partes en las que se ve la maldad humana, ¿verdad? No las tacha, la deja porque necesitamos saber cuál es nuestro problema si es que queremos verdaderamente solucionarlo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 10. Libro del Génesis capítulo 4, versículos 1 al 10. Como supongo que lo habéis encontrado todos, no es difícil encontrar el libro del Génesis, ¿verdad? Pues leemos lo que dice la palabra del Señor. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos, con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso, Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparle. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano, Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a ponernos delante de Dios. Vamos a ponernos delante de Dios. Esta palabra provoca muchos pensamientos y desde luego provoca una reflexión muy difícil y muy dura, muy impactante en nuestro corazón. Oh bendito Dios, acudimos a ti, Señor, porque sabemos que tu palabra es cierta, es fiel. Y desde la primera hoja hasta la última, Señor, está cargada con tu mensaje y está llena de las enseñanzas que nos pueden hacer vivir, Señor, de una forma especial, que nos dan vida, Señor, y que nos apartan del mal. Señor, y pedimos en este momento que tú estés con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el relato del primer asesinato, del primer delito de sangre que está reflejado en la historia. La verdad es que es un relato duro, abierto, sin dobleces, sin explicaciones, sin nada más que la simple expresión de lo que ocurrió. Hay un hecho luctuoso, un hecho terrible, y hay un narrador que lo escribe sin poner ni quitar de lo que está pasando, ¿verdad? Y es muy llamativo ver que el primogénito de la humanidad, el primer hombre nacido de mujer, actúa de una forma tan terrible, de una forma tan horrible, ¿verdad? La cuestión es que muchas veces hemos pensado que el asesinato que cometió Caín provenía de un acto de celos, porque tuvo celos, porque Dios tomó mejor la ofrenda de su hermano que la suya, porque fue celoso. Entonces, en un acto quizá llevado por su ira, pues en un momento mató a su hermano. Pero esto no es así. Esto no es ni mucho menos así. Esta es la excusa del celoso, ¿verdad? Si os dais cuenta, cuando se presentan los sacrificios y cuando uno es aceptado y el otro, sin embargo, no, Caín se enfada, cree ser objeto de una injusticia, pero Dios habla con él. Y en la respuesta de Dios nos está diciendo lo que hay en el corazón y en la queja de Caín. Dios está diciendo, si lo hubieras hecho bien, si hubieras actuado bien, entonces no estarías así. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan enfadado? Porque en el fondo sabes que efectivamente no has hecho bien el sacrificio que tenías que hacer. Y por eso, porque estás enfadado, en este momento el pecado... Uy, iba a decir el pescado. Es que no tengo yo muy fina hoy la voz. El pecado te está acechando. Dice, pero no obstante, tú puedes dominarlo. Es decir, en el momento en el que está ocurriendo esta situación, en el momento en el que Dios está trabajando en esta vida, hay un intento interior, una pelea interior en el corazón de Caín. Y Dios le avisa y le dice, cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás pensando. Porque no es un acto de celos instantáneo e irreprimible. No, al contrario. Caín mata a Abel por pura maldad. Por pura maldad. Y por eso es por lo que viene toda su irritación. Porque le sabe mal lo que está ocurriendo. No es algo que ocurre momentáneamente, ¿verdad? Si hicieras lo bueno, es decir, estás haciendo lo malo. Hay maldad en el corazón, ya del primer nacido, de la primera persona que ha sido dada a luz, como ya lo hubo en sus padres, porque fueron ellos los que cayeron, ¿verdad? Y porque es malo, permite que el desencadenante de los celos se produzca y ocurra esta desgracia tan grande que desde entonces el hombre viene cargando. El hecho de que un hombre quita la vida a otro, cosa que nadie tiene derecho a hacer. ¿Entendéis? Ni hablando de todo un poco. Ni desde el vientre de la madre por medio de los abortos, ni la eutanasia de los niños, como se estaba diciendo, y desde luego no por medio de un hombre criminal o una mujer que le quita la vida a otros, ¿verdad? Estamos claramente en favor de la vida. Pero todo esto viene de la maldad humana que anida en nosotros, del pecado que nos ha tomado. Y cuando Dios va y pide cuentas, a Caín no se le ocurre más que preguntar, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Así es como he querido titular este pensamiento. ¿Soy yo el que tiene que cuidar de mi hermano? Esta pregunta es malvada. Esta pregunta verdaderamente es irritante, es fea. Pero al mismo tiempo, nos permite una reflexión que es muy valiosa. Es interesante que las preguntas más duras han provocado explicaciones muy claras. Es impresionante cómo provocan los fariseos al Señor Jesús y, sin embargo, a razón de las provocaciones de los fariseos, el Señor Jesús da una enorme explicación. Bueno, pues la pregunta de Caín es irritante y es incorrecta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es decir, está intentando escaparse porque intenta que su error quede tapado, que su pecado quede oculto. Nunca ningún pecado queda oculto. Olvidaos de eso. Tarde o temprano sale a la luz, ¿verdad? Pero en este caso, esa respuesta, que es una pregunta, ¿acaso soy yo el que debe guardar a mi hermano o soy yo acaso el guarda de mi hermano? Lo único que está haciendo es mostrando que dentro de él hay algo que no funciona. Pero la pregunta queda dicha. ¿Te sientes el guarda de tu hermano, de tu hermana? Hijo de Dios, ¿tienes responsabilidad de cuidar a los que te rodean? Ten mucho cuidado con lo que piensas y la contestación que estás dando dentro de tu mente, porque te compromete. ¿Somos acaso, Señor, guardas de nuestros hermanos? ¿Tenemos que cuidar a nuestros hermanos? Dios no responde la pregunta, pero todo el Nuevo Testamento está cargado de respuestas a esta pregunta. Todo el Nuevo Testamento, había muchísimos versículos donde yo podía elegir, y leí muchos versículos que podría haber citado, solamente he elegido dos. Juan 13, 34, 35. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También vosotros debéis amaros los unos a los otros. Y Romanos 13:8, no tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros los unos a los otros. De hecho, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley. Pero además, tenemos versículos como Romanos 15:7, en el que se nos habla que necesitamos recibirnos los unos a los otros. O Romanos 14:9, en el que se nos insta, se nos exhorta a contribuir a la paz y a la mutua edificación los unos de los otros. O Gálatas 5:13, en el que el apóstol está hablando de que tenemos que servirnos los unos a los otros en amor. Si queréis, podéis leer Gálatas 6:1-2, en el que el Señor nos está diciendo que tenemos que llevar los unos las cargas de los otros. O Efesios 4:32, el que nos habla de perdonarnos. Pero hay más versículos. La palabra del Señor está llena de la instrucción y de la respuesta tan irritante, de la respuesta a esta pregunta tan irritante. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Sí. Eres el guarda de tu hermano. Sí, debes cuidar de tu hermano. No puedes pasar de largo viendo cómo tu gente, como tus hermanos, como tus amigos van camino de la perdición sin hacer tú nada de eso. Tenemos toda la evidencia bíblica que queramos y estamos dándonos cuenta que conforme leemos toda esa evidencia bíblica, muchas veces hemos fallado en este trato. El Señor no nos ha dejado en medio de una iglesia para que vengamos los domingos al culto y estemos simplemente disfrutando de lo que el culto nos ofrezca. Vivimos como familia. Somos hermanos los unos de los otros, hijos del mismo Dios. Y eso nos obliga. Tenemos responsabilidad los unos con los otros. Porque si pensamos que no es así, pues entonces somos como Caín. Tal vez no mataremos a nadie, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si no nos preocupa que tantas y tantas personas vayan camino de la perdición. Si no nos preocupa que los hermanos con los que nos reunimos, que formamos parte de la misma iglesia, vayan mal, estén desanimados, necesitados, tristes. Si esas cosas no nos preocupan, entonces nosotros estamos haciendo la pregunta también. Es que no depende de mí. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Él tendrá que saber lo que hace. Eso es lo que está ocurriendo. Por tanto, necesitamos evaluar personalmente cómo contestamos a esta pregunta. Irritante, desagradable, pero cada uno de nosotros en algún momento tiene que pararse. Por ejemplo, cuando una persona acaba de llegar a la iglesia y da un paso de fe, ¿eres tú el guarda de tu hermano en esas condiciones? Cuando alguien nos visita, ¿tienes tú algún tipo de responsabilidad con alguna persona? Pues respóndeme a estas preguntas. ¿Te alegras de lo que ha ocurrido? ¿Vas y le saludas? Tal vez no lo conoces de nada. ¿Te sientes movido a ir a acercarte? Hola, soy Eleazar, me alegro mucho de lo que has hecho. Bienvenido, qué alegría de verte. ¿Ayudas a que al domingo siguiente, cuando entra todavía quizá un poco titubeante, sea recibido con una sonrisa en la cara y le dice, siéntate conmigo? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Tienes interés por cómo es su vida? No el interés del que se quiere enterar, sino el interés del que quiere apoyar de alguna manera a la persona que viene. ¿Le preguntaste su nombre, por cierto? ¿Le dijiste cuál era el tuyo? ¿Eres guarda de tu hermano? ¿No sabes cómo se llama? ¿Sabes el nombre de todos los que hay aquí? Hombre, alguno siempre se escapa, pero ¿eres capaz de decir el 60% de los nombres de las personas que hay aquí? Porque si tienes que cuidar de ellos, por lo menos que les puedas llamar. ¿Les saludas si son de un grupo diferente? Si se convierte en una persona muy mayor, normalmente las personas que se acercan son los mayores. ¿Pero algún joven se acerca a saludar a los mayores? ¿O los mayores se agachan a saludar a los jovencitos? ¿Cuál es el problema? Si eres guarda de tu hermano. En la vida diaria de la iglesia, tu ejemplo, tu forma de vivir, ¿hace que otros quieran vivir como tú? Eso también es cuidar de los hermanos, mostrarles un ejemplo, una forma de vida. Tu trato con ellos, con las personas que están dentro del cuerpo de la iglesia, ¿les hace pensar y confirmar que están en un buen sitio? ¿O donde estás tú solamente hay mal humor, mal rollo que dicen ahora? Porque eso, tu propio testimonio, hace que las personas se confirmen dónde están o dónde no quieren estar. Porque a veces dentro de la iglesia tenemos problemas y por nuestra mala actuación las personas han dicho, no, yo aquí no quiero estar. Eres guarda de tu hermano, eres responsable. ¿Practicas la hospitalidad? ¿Cumples con Efesios 5:21 y soportas con amor a los hermanos difíciles de soportar? Claro, es muy fácil soportar a los buenos y a los amables, pero ¿y a los que son un poco más complicados? Eres guarda de tu hermano, aunque sea más complicado. ¿Eres alguien que anima en medio de los problemas a las personas que están a tu lado? Ciertamente vivimos en un mundo muy difícil Y los problemas, las necesidades y las situaciones no están muy lejos de nosotros. O prefieres pasar de largo para que no te compliquen. No es asesinarlos, lógicamente, pero quizá no es ayudarlos en los momentos en los que hace falta. ¿Visitas a los necesitados? ¿Preparas una taza de caldo cuando alguien está enfermo? Por cierto, una taza de caldo ahora me vendría de maravilla. No ha traído a nadie ninguna. No, pero ahora en serio, ¿verdad? Cuando tú sabes que un hermano está en situaciones difíciles, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás dispuesto a llevar cargas que no son tuyas? No nos gustan las cargas. A veces llevamos las nuestras a regañadientes. ¿Cómo voy a llevar yo la carga de mi hermano? Si alguien está pasando momentos difíciles, sabemos que si hablamos con él, nos lo va a contar todo y entonces tendremos algo más difícil de llevar. ¿Pero eres guarda de tu hermano en este sentido? O imagínate, alguien ha caído en una falta, ha caído en un pecado. ¿Le criticas? Alguien dijo una vez que la iglesia es el único ejército que remata a sus propios caídos. Y esto es lo que pasa a veces. Cuando dentro de nosotros alguien cae, lo primero que decimos es, si yo ya sabía que esto iba a ir por aquí. ¿Criticas a tus hermanos caídos? O tal vez, siendo tan santo, ignoras la situación, sintiéndote así superior, como si fuera extraño que alguien caiga. ¿No caíste tú nunca? ¿Oras por el caído? ¿Te preocupas por su vida? ¿O prefieres no contaminarte con su pecado? Como si los pecados se contaminaran de unos a otros. ¿Muestras tu amor, tu cuidado, tu guarda, buscándolo o incluso advirtiéndolo si es que todavía está a tiempo? ¿Perdonas al hermano cuando da un paso adelante para volver a recuperar su situación? ¿O prefieres decir, no, espérate, que sufra un poquito más para que aprenda el daño que ha hecho? Porque a veces hacemos así. ¿Recibes con alegría a la persona que vuelve por fin o te sabe mal? Recordemos muchas veces que dejar de perdonar o mostrarnos serios cuando alguien vuelve a la iglesia es casi, casi tan malo como cerrar la puerta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Estás actuando como guarda de tus hermanos? ¿Tu vida sirve para cuidar a tus hermanos? Es importante. Cuando Caín decía esto, su pregunta era ni más ni menos que para tapar su pecado, como si él no tuviera responsabilidad. Pero Dios con toda claridad está diciendo sí, somos guarda de nuestros hermanos. Todas estas preguntas, estuve un rato escribiéndolas, todas estas preguntas de alguna manera intentan sacar de nosotros mismos respuestas que nos digan si verdaderamente estamos por algún sitio fallando. Muchos de nosotros no llevamos bien el que se nos haga exámenes. Y de hecho, compararnos con Caín nos sabría fatal, ¿verdad? Si alguien tuviera que decir, bueno, pues eso que estás haciendo es más o menos lo que hizo Caín. Caín lo hizo con una piedra, tú lo estás haciendo con una palabra. Eso, yo me imagino que si en algún momento alguien nos dijera algo así, nos mataría por dentro, nos enfadaríamos, tacharíamos al hermano, ya no te cuido más. ¿Verdad? Pero sin embargo, cada cosa que vivimos Cada cosa, como actuamos, nos afecta. Y mirad, las decisiones que tomamos no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a los de alrededor. No sé si recordáis en Josué 7 la historia que se nos cuenta. Después de la gran victoria de Israel en acabando con Jericó, hay un hombre que siente deseos de guardar dinero, unos trajes muy bonitos, que habían sido destinados por Dios para ser destruidos. Pero, sin embargo, él, llevado por su avaricia, guarda ese dinero y esos trajes, cometiendo un pecado. Y cuando Israel fue a la guerra, como fue manchado por el pecado que afectó a todo el pueblo, unas cuantas personas, 36 personas exactamente, murieron cuando tendrían que haber derrotado a aquel pueblo pequeño sin ningún problema. El pecado de Acán afectó a todo el pueblo, no solamente a ellos mismos. Y esto es lo que hacemos. Esto es lo que muchas veces hacemos. Cuando nosotros vivimos y no pensamos que nuestra forma de vivir, que nuestra forma de actuar afecta a los demás, entonces, verdaderamente, todos nosotros somos afectados. Las iglesias muchas veces van mal, y no es ni siquiera que no tengan buenos planes de trabajo o que no tengan buenos proyectos. Es porque nosotros mismos nos hemos olvidado de cumplir la tarea interna que tenemos de cuidarnos los unos a los otros, de preocuparnos los unos por los otros. Y si esto no se encargara solamente a los pastores y a los líderes, sino que cada uno de nosotros supiera que tenemos que preocuparnos los unos por los otros, desde luego, otro gallo nos cantaría. La iglesia iría de otra manera. Tal vez has descubierto hoy que no has sido un buen cuidador. Tal vez en algún momento te has sentido incluso ofendido por las palabras que yo he dicho. Está bien, para eso las dije. Es así. Las palabras y los mensajes se dicen para que las personas descubran sus necesidades, pero también para que puedan volver a encontrar el camino que les lleva a un buen final. Si te has dado cuenta que en algunos momentos has fallado a tus hermanos, has fallado a tus amigos, con un mal testimonio, con un maltrato o algo así, que no has cuidado, que te has desentendido de aquellos que estaban en medio de los problemas. Si te ha ocurrido eso, bueno, por desgracia he de decir, bienvenido al club. Porque todos en algún momento hemos fallado en ese sentido. Pero eso no hace que te quedes ahí. Te tienes que poner de pie nuevamente y volver a comenzar con el trabajo. Mientras que estemos en esta tierra, vamos a tener que estar recomenzando muchas veces. Lo decíamos el domingo pasado, no vivimos en pecado, pero ocasionalmente caemos. Y porque ocasionalmente caemos, cada vez que caemos tenemos que levantarnos. Si han habido momentos en tu vida en los que te has desentendido de tus hermanos, de sus cuidados, de sus preocupaciones, pues llega el momento de ponerse de pie y nuevamente volver a vivir como a Dios le agrada en el cuidado los unos de los otros. Arrepiéntete, arrepintámonos de las veces que nos hemos olvidado de los demás. Confesemos nuestros pecados, nuestros fallos delante de Dios, claro. Y si es necesario, busquemos a aquellos a los que les hemos fallado y recomencemos nuestra relación con ellos, viviendo como a Dios le agrada. De esta manera es como hay que vivir, una y otra vez, comenzando si es necesario una y otra vez, para que de esta forma la Iglesia del Señor adquiera la fuerza que necesita para seguir actuando. Así que ama a los que te rodean. Si no es por amor, esto no se puede hacer. Y constantemente encontraremos buenas excusas para dejar de cuidar a nuestros hermanos. Pero sí, eres responsable, eres el cuidador de tu hermano. Que Dios quiera que aprendamos esto, que no seamos como Caín, sino que verdaderamente seamos como nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que el Señor entraba en una casa, algo mejoraba. Cada vez que el Señor Jesús se encontraba con un necesitado, ese necesitado recogía aquello que era parte de su necesidad. Cada vez que alguien venía al Señor Jesús con una pregunta, se llevaba una respuesta mucho más grande que la pregunta que él hacía. Cada vez que alguien buscaba al Señor de corazón, el Señor le daba. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos tomar ese ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque de esta forma el Señor va a actuar entre nosotros. Que el Señor os bendiga. Por favor.